en su trayectoria profesional. Y repasábamos con Albino lo que generó en el mundo, pero en un lugar especial, como es Inglaterra. Y por eso hablamos con un campeón del mundo, que además es palabra autorizada para hablar de la persona que hoy estamos despidiendo con tanto dolor en Argentina. Osvaldo Ardiles, gracias por estar en la ciudad de La Plata, en Argentina en estos momentos. ¿Cómo te va?
Bueno, ¿qué tal? Para toda la gente de La Plata, muy buenos días de mi parte, sí.
Bueno, por suerte somos una radio líder acá en la ciudad capital y hay mucha gente que está escuchando, mucha gente que, independientemente sea de Gimnasia o de Estudiantes, está muy, muy acongojada todavía sin caerlo. Pero nosotros empezamos a recorrer el mundo y uno de los lugares que nos sorprende la repercusión, porque vaya si sabemos la historia de lo que fue Maradona para deportivamente para ellos, me gustaría que me lo representes vos. Primero, arranquemos por orden. ¿Cómo fue tu relación con Maradona? ¿Qué vínculo tuviste con él?
Sí, en primer lugar, lo que decías, Gimnasia de La Plata, Estudiantes, Dieguito claramente trascendía totalmente. Dieguito era argentina y siempre cuando se ponía esa camiseta, digo que siempre totalmente especial, por supuesto, pero cuando se ponía la camiseta argentina era todavía más y más especial.
Claro que sí.
¿Qué me preguntaste? Disculpa.
Primero, ¿qué vínculo tuviste con él? Porque vos compartiste un mundial tal vez el mundial que menos pudo lograr de todos los sueños que tenía, ¿no? Que fue el mundial del 82.
Claro. Siento, el primer momento que lo conozco fue en el 78, llega a la concentración, él estaba en el equipo juvenil, era absolutamente excepcional, pero por otro lado, ¿cuántos chicos nosotros habíamos visto que eran absolutamente excepcionales, hacían cualquier cosa con la pelota, pero después era como que no pasaba nada? Pero Diego llegó y inmediatamente quería aprender, hablaba con todo el mundo, era increíblemente humilde. Diego tenía un respeto muy, muy especial por esa selección del 78. E inmediatamente, un año más tarde de que llegó, 6 meses más tarde, estaba jugando, hizo su debut en la selección grande, digamos, fue contra Hungría, él entró por Leopoldo Luque, ganamos 5-1, y bueno, y ya era Diego, ya jugaba en primera división, y ya jugaba en la selección argentina.
Osvaldo,
y después, por supuesto,
pará, sí, que te interrumpo, porque contame, en este punto, para no seguir adelante, contame, hubo un momento ícono que fue cuando los dejan afuera de la lista del 78, en algún momento Maradona figuraba como la posibilidad de poder ir al Mundial que finalmente ustedes ganaron acá en Argentina.
Absolutamente, totalmente. Entonces César, en enero del 78, nos lleva a todos, hace una lista de 25 jugadores, sabiendo que en abril, cerca de abril, tenía que dar la lista ya definitiva, que eran 22 jugadores, con lo cual había 3 jugadores que tenían que quedar afuera. Y fue Humberto Bravo, Lito Botanís y Dieguito. Y por supuesto, los tres estuvieron, imagínate vos, increíblemente tristes. Claro. En el caso particular de Diego, es una imagen que no me la puedo sacar de la cabeza. Desde ayer, por ejemplo, cuando Diego deja la concentración llorando desconsoladamente, creo yo que ese fue el golpe más fuerte que tuvo futbolísticamente en toda su vida. Así de simple. Lloraba desconsoladamente y nosotros lo tratábamos de consolar diciéndole, bueno, Dieguito, sos muy joven, ya vendrá otro, tranquilo, y al final terminamos llorando todos juntos. Fue un momento realmente muy, muy duro, sí.
18 años, claro, el lío, ¿no?
Claro,
18
claro.
Años. ¿Cómo vos estás radicado en Gran Bretaña, estás allá? Contanos cómo se vivió allá. Hoy nosotros repasábamos la tapa de todos los diarios ingleses, obviamente en la gran mayoría recuerdan la mano de Dios y hacen un juego en la despedida con ahora está en manos de Dios o algo por el estilo. ¿Cómo se vivió allá? ¿Qué significa Maradona para los ingleses? Porque en algún punto para muchos argentinos Maradona significa el hecho de habernos regalado esos ingleses.
Bueno, increíble lo que pasó acá en Inglaterra. Es como si la gente se olvidó completamente de ese primer gol, digamos. en el momento que pasó fue muy duro, los ingleses reaccionaron muy, muy mal. Tengo que decir especialmente gente no vinculada al fútbol. La gente vinculada al fútbol lo comprendía mucho, mucho más. Pero desde ayer, desde el momento que Diego se fue de estar con nosotros, digamos, ha sido increíble. La BBC, el noticiero, digamos, que es el número uno acá, una hora, a las 7 de la tarde, habló 30, 35 minutos solamente Diego, que acá hay problemas absolutamente serios, está la pandemia, la vacuna, en fin, y hablaban solamente de Diego. Sí. Y Diego hoy fue titular en todos los diarios, en los diarios más serios, digamos, como el Times, el Telegraph, o hasta los diarios más sensacionalistas. Diego estuvo en la tapa de todos ellos. Y ya te digo, creo que el primer gol ha pasado a ser un poquito más una anécdota de todo. Algunos diarios, por supuesto, lo critican un poco más que otros, sí. Pero claro que sí. Al final del día todos demuestran una admiración muy, muy especial por este genio que tuvimos.
Qué increíble, qué increíble. Vos sabés que después viene eso que... Seguimos con lo cronológico, porque está bueno repasar un poco al Diego a través de lo que vos podés llegar, ¿no? Porque después, bueno, la vida los termina distanciando. Pero después llega un Mundial con la selección campeona del mundo en Argentina, más Diego Armando Maradona. Yo creo que si había apuestas en ese momento, todas apostaban por un bicampeonato de Argentina en un contexto en donde nosotros entrábamos en guerra, ¿no? Pero contanos, ¿qué pasó en esa selección con la campeona del mundo y Maradona?
Y sí, teníamos la selección campeona del mundo del 78 y en el 82 llega Jorge Valdano, llega Ramón Díaz y, por supuesto, nada menos, el ala de espada. Nos teníamos una confianza increíble realmente, pero todo empezó a ir mal en ese mundial. Una de las cosas que estaba claramente en nuestra mente, yo nunca quise poner esto como excusa, digamos, pero claramente nos afectó fue la guerra de las Malvinas. Salimos de Argentina, estábamos ganando la guerra, llegamos a España y nos habíamos rendido, por ejemplo. Eso nos creo yo que nos... Es decir, básicamente, cuando hay una guerra es muy, muy difícil concentrarse, digamos, en lo que uno tiene que hacer. Y para ganar un mundial tenés que concentrarte totalmente en lo que vas a hacer, si no, no lo vas a ganar.
Osvaldo, contame, porque es muy interesante lo que estás diciendo. O sea, se puede entender desde allí. Salieron de acá con el vamos ganando y llegaron ya rendidos. Y Maradona... ¿Vos lo recordás algo de cómo tomó esto ahí en la interna del plantel cuando llegan y se enteran? Porque Maradona tenía esa cosa bien argentina que seguramente aún siendo pibe, me gustaría saber qué reacción pudiste haberle visto cuando se enteran.
Bueno, sí, totalmente. Si vos te acordás antes de que nosotros viniéramos para España, digamos, hubo una serie de programas televisivos en las cuales toda la selección argentina colaboró de una manera muy especial para el esfuerzo de la guerra en cuanto a hacer cosas para caridad, en fin, muchísimas cosas. Y yo te diría que quien estaba a la cabeza de todo eso era Diego. Mira. Ahora, cuando llegamos en España, era como que tratábamos, especialmente los más experimentados, digamos, tratamos de no hablar del tema, tratamos de que el tema no... Que no tuviera tan candente en nosotros, porque si, ya te digo, la idea era que nos teníamos, la mejor forma que podíamos ayudar a Argentina era concentrándonos nosotros en lo que queríamos hacer. Y entonces tratar de proteger, por supuesto, a los más jóvenes, en especial Diego, porque obviamente él era el talismán, todo el mundo quería hablar con él, etcétera. Creo que eso también esa falta de concentración, empezamos perdiendo con Bélgica, ahí se complicó todo, eso significó que tuvimos que jugar contra Italia y contra Brasil, el grupo de la muerte, y bueno, y ahí todo fue mal, digamos.
Bueno, acá en Argentina, uno de los cantos de guerra que en el velorio en este momento, por ejemplo, uno está viendo es el que nos salta es un inglés. Albino decía un cuento de Sacheri, recordaba un cuento de Sacheri, en donde dice que hay que contextualizar en ese momento. Vos recién hablaste, el Mundial 82 costó porque estuvo la guerra en el medio, guerra que se perdió y que después al próximo Mundial le da Diego la posibilidad de una venganza deportiva que no tiene nada que ver, que lo dice Sacheri, como dice, no es robarle nada comparado con lo que nos robaron. Pero contame cómo desde allá, porque la verdad es que vos sos un argentino que nos puede contar cómo se vive esa historia desde el otro lado del mostrador.
Sí, claro, entonces eso fue lo que pasó en el 82. Hasta allí, digamos, la rivalidad Argentina-Inglaterra prácticamente era inexistente. Nuestra rivalidad era con Brasil, con Uruguay. Si vos tenías que pensar a alguien de Europa y quizás Italia, realmente no teníamos mucha rivalidad. Pero, por supuesto, a partir de la guerra del 82, la rivalidad contra Inglaterra se hace, yo te diría, hasta la número uno, quizás más que contra Brasil, por ejemplo. Y, por supuesto, entonces, cuando llegamos a este partido absolutamente clave, Argentina-Brasil, lo que hizo Diego, y, por supuesto, esto, la forma que lo tomaron los ingleses, lo sintieron muchísimo haber perdido el partido, y de la forma que lo perdieron el partido, por supuesto, reconocían que el segundo gol fue absolutamente una obra de arte, pero el primer gol, por supuesto, lo tildaban.
Les dolió mucho, o sea, ellos también pusieron el partido en el contexto de la guerra, digamos.
Sí, claro que les dolió muchísimo, absolutamente. Diego tuvo la crítica, fue increíblemente feroz. Inclusive te diría más, la crítica no futbolística fue mucho más fuerte que la crítica de la gente que está en el fútbol, digamos. Por ejemplo, los jugadores de Gary Lineker y toda esa gente, digamos, la aceptó, digamos, como que son cosas que pasan en el fútbol. La gente no del fútbol, digamos, fue extraordinariamente feroz con Dieguito. Mira. Ahora te digo, Diego vino a Inglaterra 3 o 4 veces, sí, por sí, lo menos sí. después del 86, y siempre fue tratado de una manera sí. increíblemente bien, ¿no?
Es cierto. Ahora, la última con este tema, porque queremos aprovecharte a vos estando allá. El inglés, ¿entiende lo que sentimos los argentinos? O sea, ¿se entiende que para nosotros nos chorearon parte de nuestro territorio?
No, por supuesto que no, porque ellos ven la historia desde el punto de vista inglés. Nosotros vemos la historia desde el punto de vista argentino, ellos ven la historia desde el punto de vista inglés. Entonces, para ellos, vos hablabas, por ejemplo, de robo, de las islas, etcétera. Bueno, esa no es la forma de que claro. se lo vea acá, por supuesto.
Y la última con Maradona y vos, contame si después se volvieron a ver, si tuviste relación, si nunca más tuviste contacto.
No, yo tuve una relación muy fluida con Diego.
Ah, sí, mira.
Después que los dos dejamos de jugar al fútbol, nos encontramos siempre. Ya te digo, vino 4 o 5 veces a Londres, nos vimos en Jordania, lo fui a visitar. Cuando salió campeón en el 87 con el Napoli, yo estuve en la cancha, estuve con él. Mira. Esa noche, en el restaurante, celebrando, en Jordania, en Francia.
¿Y últimamente, Osvaldo?
Y últimamente tenía hablaba 4 o 5 veces por semana, cuando Dieguito estaba en Dubái, en México.
Pero mucho, Osvaldo, mucho.
Sí, hablaba. Es que a Dieguito le encantaba hablar de... Y te digo, nos pasamos media hora hablando, y hablamos de todas las anécdotas, y todas las cosas, de los ingleses, en fin, de todo. Porque Diego era muy, muy inteligente. A Diego le encantaba saber, le encantaba, quería conocer un poquito más, siempre un poquitito más. Desgraciadamente, no quiero tocar este tema mucho ahora, pero cuando llegó a Argentina, de alguna manera el teléfono de él se perdió y bueno, no pude hablar más con él. Yo hace un mes y medio dije...
Mirá lo que estás diciendo. Yo sé que no querés hablar con... Osvaldo.
Lo vi muy mal. Lo vi muy mal en el cumpleaños, lo vi increíblemente mal. Por eso dije, quise decir como un llamado de atención para el entorno, para que dejaran de hacer tonterías. Él tenía que estar... Dieguito tenía dos amores. Uno, el fútbol. Diego pasaba la raya de cal, digamos, y Diego era feliz. Era hablando de fútbol, todo, era feliz, de anécdotas, era completamente feliz. Ahora cuando vos le sacabas eso y le sacabas especialmente la familia, por ejemplo, y Diego sufría muchísimo. Y ahí viene un poco, por eso él se vino tan para abajo, digamos. Básicamente cuando empieza la pandemia en Argentina, que por su condición, digamos, no podía ir a práctica, se tiene que alejar un poquitito del fútbol, ahí creo yo que él empezó su decadencia, digamos.
Qué bárbaro. Y ahí ya no tenías acceso porque te negaban la llegada a él los del entorno. Porque si vos en Dubái hablabas casi una vez por semana y cuando llegó a Argentina no pudiste hablar más. Qué bárbaro.
Bueno, sí, por supuesto. En México lo mismo. Yo, bueno, había conseguido el teléfono en México y en Dubái por otro carril, digamos. Yo sabía, digamos, que la gente alrededor de él básicamente lo tenían como encerrado. No querían que hable Dieguito le hubiera encantado hablar con a la gente del 78. Dieguito la respetaba de una manera muy, muy especial.
Claro,
ustedes deben saber que cuando Diego hizo los mejores 11 de Argentina, pone 6 jugadores del equipo del 78, sí, por ejemplo, que es una barbaridad. Acordate que él gana la Copa del Mundo en el 86.
Sí, sí, sí.
Ese era un poco el respeto que él tenía. Él le hubiera encantado hablar con Pasarella, con Tarantini, con Gallego, que eran tan compinches. Él tenía una relación de compinche, digamos, con diferentes personas. Con Gallego hablaba de una forma, conmigo hablaba de otra forma, con Kempe de otra forma. Y a él le hubiera encantado todo eso. Desgraciadamente, este último tiempo, todo eso se perdió, ¿no?
Osvaldo, yo siempre que hablo de vos, estamos hablando con Osvaldo Ardiles de Gran Bretaña, siempre que hablo de vos, digo que a veces hay jugadores con los que la historia en la memoria de los argentinos son injustas. Por ejemplo, en mi caso de estudiante, siempre en el equipo de Troviani, Isabela, Russo, y se recuerda a todos menos a Troviani, que para mí era un jugador excepcional. En el caso de aquella selección, se habla de Kempes, de Luque, de este, de Pasarella, de Tarantini, de Gallego. Y qué jugador tan excepcional que fuiste vos con esa número uno. Que a veces me parece que no tan puesto en el lugar que verdaderamente ocupaste del fútbol argentino, pero es una sensación personal. Fuiste un grande en serio, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. No me quejo, la verdad. Pero volviendo a Dieguito, creo que sí, teníamos un plantel muy bueno, teníamos jugadores absolutamente excepcionales, Kempes, Luque, Pasarella, etcétera, etcétera. Cuando llegó Diego cambia el fútbol argentino. Al lado de Diego todos éramos mortales.
Sí,
éramos mortales, que pateaban más o menos bien la pelota, algunos la pateamos muy, muy bien, etcétera. Pero Diego no era mortal, era otra cosa.
Entonces, al lado de Maradona nosotros nos transformamos en gente que pateaba bien la pelota, me querés decir.
Así era, Diego era absolutamente de otro, ¿sí?
Grande. Lo único que te debe haber cargado Maradona con tu rol actoral, ¿eh? En esa película histórica que vimos con Stallone. ¿Vos la viste la película de Ardiles con Stallone, Albino? Jodeme.
Bueno, sí, Diego cuando estaba de buen humor me llamaba a mí cordobés. Cuando no estaba de tan buen humor me decía Narigón. Pero Narigón, ya hiciste otra macana. Siempre era así, era... Era realmente un placer estar con él, siempre era, porque siempre estábamos conversando, pero siempre había como una especie de pica, digamos, o sea, yo muchas veces le decía cosas que él no quería escuchar y a veces se enojaba y bueno, le pedí ok, volvíamos a hablar, en fin.
Qué grande.
Una relación muy, muy fluida de la cual realmente estoy muy, muy orgulloso y que me dio, lo voy a extrañar horrores, porque fue muy, muy
especial. ¿Lo lloraste, Osvaldo?
Sí, claro, sí. Ayer, inmediatamente cuando pasó la gente de prensa de Inglaterra, por supuesto, la gente argentina de todos lados, quería hablar conmigo, pero por 3-4 horas no pude, porque no me podía controlar, digamos.
Te quebraba.
Claro que lo lloré.
Le pasó a Valdano algo parecido al aire, estaba trabajando y le pasó a Valdano, le pasa, ¿qué te parece?
Que hay una parte importantísima de mi vida, Dieguito, todo lo que pasamos, fue increíble. Es como si hubiera muerto alguien de mi propia familia, muy, muy fuerte.
Abrazo grande, Osvaldo, gracias por esta larga nota.
Sí.
Abrazo grande. Bueno, Osvaldo Ardiles, Dieguito le dice.